Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros, compañeras de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Me da gusto saludarle. ¿Cómo le fue en el fin de semana? Espero que haya tenido, pues, espacio de descanso con la familia, con los seres queridos, y pues a iniciar la semana laboral con mucho ánimo, ¿no? Les saludo también en nombre de todas las estaciones hermanas y afiliadas de este esfuerzo informativo, y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El país amaneció este lunes con un megabloqueo simultáneo en carreteras, autopistas y pasos fronterizos del país, convocado por la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, y organizaciones campesinas. Protestan por la escalada de asaltos y extorsiones. La Secretaría de Gobernación llamó a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y mantener una interlocución directa. Antonio Soriano, tienes los detalles, platícanos.
Gracias. Te adelanto que tras bloqueos de transportistas y agricultores este lunes en distintos puntos del país, principalmente en la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación convocó a los inconformes a una mesa de diálogo para evitar afectaciones al libre tránsito. La dependencia señaló que buscan causar las inconformidades por la vía institucional y reprobó que intereses políticos pretendan influir en las movilizaciones. La titular, Rosa Isela Rodríguez, llamó a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y mantener una interlocución directa, subrayando que el diálogo abierto es el camino adecuado para atender sus inquietudes. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. La inflación repunta a 3.61% en la primera quincena de noviembre, su mayor alza para este periodo desde el 2023, impulsada por el encarecimiento de la electricidad y servicios. Mientras la presión en energéticos y la canasta de consumo mínimo anticipa retos para los hogares mexicanos. Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que la inflación en México subió a 3.61% en la primera quincena de noviembre. Entre los productos y servicios con mayores incrementos destacan la electricidad, que subió 20.70%, seguida de los servicios profesionales con 10.56%. El transporte aéreo, que registró un avance de 4.60%. Estas alzas presionaron el indicador general y explican gran parte del repunte inflacionario de la quincena, pero los detalles te los comento más adelante.
Bueno, pues la luz sí, ¿no? 20%. Vamos. La presidenta Sheinbaum llamó al diálogo a su homólogo peruano, José Yeri, luego de que este declarara estar dispuesto a desafiar leyes y tratados internacionales para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien actualmente permanece bajo asilo político en la Embajada de México en Lima. Judy Sánchez, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el bloqueo de parte de agricultores y transportistas no tiene motivo. También dijo que Perú violaría todas las leyes internacionales en caso de irrumpir la Embajada de México en ese país. Además, dio a conocer algunos detalles sobre la visita de su homóloga de Honduras el día de mañana. De todo esto y más adelante.
Muchas gracias. Y Estados Unidos escala la presión contra Maduro al declarar al Cártel de los Soles como un grupo terrorista y acusar al presidente de Venezuela de liderar una red militar, militar narco o narcomilitar, ¿no?, que opera en la estructura del Estado. Viridiana Ruiz, te escucho. Tenemos ahí un problema con la información de Maduro. En un ratito se la doy, por supuesto, con todo gusto. Gracias que nos acompaña. Me da gusto saludarle en esta tarde. Y si me lo permite, nos vamos ya con la información. Yo no sé cómo, Dios, si usted estuvo en la circunstancia de tener que pasar, pues, una caseta, ¿no?, o aduana, o yo sí, y pues la tuve que pasar pues a las 6 de la mañana, ¿no?, para no tener el problema del bloqueo, la México Toluca, pero pues mire, ¿desde cuándo sabíamos esto? El fin de semana, ¿no?, por ahí del viernes, sábado. Hoy la Secretaría de Gobernación llama llama a las organizaciones a privilegiar el entendimiento. A ver, ya sabían desde el fin de semana. De veras, no se pudo llegar a alguna cosa así de, oigan, no cierren, digo, no digo que por ellos, que también tendrán motivos para protestar, no sé si en esa forma o en otra, pero que motivos tienen, sí. Pero, a ver, si desde el, pues, ¿dónde están los operadores políticos, no? Sí. A ver, véngase a una mesa, aquí no salimos hasta que resolvamos favorablemente el tema, ¿no? ¿Usted sabe la cantidad de personas que hoy, bueno, están imágenes, sí, que hoy no pudieron cumplir con su trabajo, con sus responsabilidades, con entregar o recoger algo que tiene que ver con su, pues, posible sueldo? Con su posible sueldo. No llevo esto, no llevo fruta, no llevo mercancías que vendo de un lugar a otro. No gané hoy dinero. No llevo medicinas, no, o iba por medicinas. Oiga, eso es que verdaderamente nos quedamos en el tema político, ¿no? Bueno, pues ahí siguen discutiendo. Perdón, ¿y el otro? ¿Y el otro? El del ciudadano, el que tiene que ir a un lugar. Mire, yo me tuve que parar, no sé, antes, a las 5 de la mañana, para poder cruzar a las 6 por la carretera. Está bien, es parte de mi trabajo, no digo nada. Pero las personas que realmente ni estaba en su circunstancia a cruzar tan temprano, que tenían que cruzar a determinada hora, mediodía, porque tienen que hacer un, no sé, ¿sí? Y si sabíamos desde el viernes o sábado que esto iba a suceder, pues negóciale antes, pon una mesa de diálogo, digo, perdón, ¿no? Porque entonces, pues es, no, pues a ver, y al final, pues, los que quedan mal son los transportistas, ¿no? Porque, no, pues estos, ¿no?, no nos dejan pasar. Y cuando está protestando por algo, por lo que está protestando muchos mexicanos, por lo que fue la protesta de la generación Z, por la inseguridad, por las extorsiones. Por eso están protestando, por eso dio la Z, y por eso protesta y se queja muchas personas en este país. Es una realidad, digo, a ver, ¿A quién vamos a engañar, no? O sea, no podemos decir, no, si no hay extorsión para los transportistas. Sí la hay. Tienen que pagar, o los asaltan, o matan choferes. Sí la hay. Lo hemos hablado aquí. En todas estas amenazas que ha habido de vamos a hacer un paro, vamos a hacer un paro nacional, y que se desarman, bueno, sora y cierre, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se tiene que resolver? No sé. No sé, ni siquiera de pronto puede uno atreverse a dar una, ¿no? A ver, van en una carretera. ¿Cuál es el tema? Van en una carretera, ¿no? Y ahí, pues, los asaltan. Bueno, ¿y qué tal si van
no sé, buscar horarios donde puedan ellos salir, donde vayan convoyes de la policía, de la Guardia Nacional, pues siguiéndolos cada determinado determinada distancia, ¿sí? No sé, hombre, supongo que habrá modo, ¿no? Habrá modo. Y con las torsiones habrá modo también, ¿no? Oigan, pues, ¿sí? Entonces, pues yo digo, pues está la autoridad, pues que le entre estos temas y que le entre con tiempo, no para remediar, porque ahorita ya, pues hay que ponerle remedio al plantón, ¿no? Para mañana, porque bueno, ¿eh? ¿Cuándo se podía haber evitado el plantón? ¿Te sientes a negociar antes? No sé. No sé, a lo mejor estoy siendo muy ingenuo, pero yo no digo que no haya cosas importantísimas, que por ahí también de repente haya presiones de otros grupos con interés político para hacerle una malobra al gobierno. No lo dudo, no me consta, no lo dudo. Siempre hay quien busca llevar agua a su propio molino, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero creo que, digo, cierran, estrangulan y verdaderamente es de terror lo que se vive con... En fin, vamos a ver cómo... Antonio Soriano, te escuchamos.
Este lunes el país amaneció con un megabloqueo simultáneo en carreteras, autopistas y pasos fronterizos de los 32 estados, convocado por la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, y organizaciones campesinas. La protesta, que comenzó alrededor de las 8 de la mañana, contempló cierres en rutas estratégicas y podría prolongarse por más de 9 horas o volverse indefinida si no hay respuesta del gobierno federal. Así lo informó el presidente de ANTAC, David Esteves. Las movilizaciones incluyen la toma de aduanas y pasos fronterizos en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Baja California, lo que podría afectar el flujo comercial con Estados Unidos. En la Ciudad de México y el Estado de México se reportan cierres en vías como la México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca, el Circuito Exterior Mexiquense, la López Portillo y la Gustavo Vaz. Imágenes desde Catepec y Lerma muestran unidades ya detenidas en puntos clave. Transportistas y campesinos exigen mayor seguridad ante robos y homicidios en carreteras, paradores seguros, fiscalías especializadas, así como precios de garantía para cosechas y mayor inversión agrícola. Las organizaciones advierten que sin una respuesta inmediata, las protestas escalarán durante la semana. Autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales, consultar rutas alternas y estar atentos a información oficial. La Secretaría de Gobernación convocó a los inconformes a una mesa de diálogo para evitar afectaciones al libre tránsito. La dependencia señaló que buscan encauzar la inconformidad por la vía institucional y reprobó que intereses políticos pretendan influir en las movilizaciones. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, llamó a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y mantener la interlocución directa, subrayando que el diálogo abierto es el camino adecuado para atender sus inquietudes. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Antonio. ¿Cómo anda el tema de la inflación en México? Sí, pues mire, subió a 3.61% en la primera quincena de noviembre, ¿sí? Ya, y la... tengo que revisar el tema de la segunda quincena, pero bueno, cuando menos esta subió a 3.61. Vamos con Daniel Pérez, que le tiene el reporte.
Buenas tardes, te comento que la inflación anual en México registró un repunte y se ubicó en 3.61% durante la primera quincena de noviembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con ello, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un avance quincenal de 0.47%, la tasa más alta para este periodo desde 2023 y por encima de la proyección mediana de los analistas, que estimaban 3.54%. El aumento es
estuvo impulsado principalmente por el incremento de 20.70% en la electricidad, tras la conclusión del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del país. Otros servicios que presionaron al alza fueron los servicios profesionales con 10.56%, el transporte aéreo con 4.60%, el transporte colectivo y varios alimentos como el jitomate. En contraste, productos como el ron, vino de mesa, brandy, tequila y aguacate registraron bajas importantes que ayudaron a contener el alza general. La inflación subyacente, que incluye los precios más volátiles, creció 0.04% quincenal y 4.32% anual, mientras que el índice no subyacente avanzó 1.93% en la quincena y 1.29% anual, impulsado por energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Además, la canasta de consumo mínimo mostró un alza anual de 3.69%, reflejando el impacto directo en los bolsillos de los hogares mexicanos. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Vamos con Cristian Maldés y los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana 24 de noviembre del 2025. Claudia Sheinbaum llama a defender la independencia y la soberanía al conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia de la mar en Veracruz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a defender la independencia, la soberanía y la justicia. En más información, llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras. La mandataria fue recibida en la base aérea militar 19 con los honores protocolarios correspondientes. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Huixquilucan logra certificación del 100% de sus policías. La presidenta municipal Romina Contreras destacó que la certificación de toda la corporación muestra que Huixquilucan cuenta con una policía confiable y apta para proteger a las y los ciudadanos. En información internacional, Donald Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite, 2:16, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Oye, ¿por qué es tan importante la consulta infantil y juvenil 2024? En la última consulta participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes.
Ahora, el INE comparte estos resultados con las instituciones de los tres niveles de gobierno, los congresos, así como las organizaciones de la sociedad civil,
para que tomen en cuenta nuestras propuestas.
Y así, poder vivir en entornos más seguros, prevenir las adicciones y cuidar el medio ambiente. Nosotros, como niñas, niños y adolescentes, somos la pieza más importante.
INE.
Se suponía que era un día normal. Había mucho tráfico, como siempre. La verdad nunca pensé en comprarme un casco bueno. Total, no pasa nada. Hasta que pase.
Súbele a la seguridad. Bájale el riesgo. Ponte a salvo.
Gobierno de México.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más y ya se encuentra mi compañera Judith Sánchez Reyes con la información de la mañanera, que hoy pues tuvo un tinte, digamos, internacionalista. ¿Cómo estás, Judith? Cuéntame.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buen inicio de semana, pues luego de que desde las primeras horas de este lunes se está llevando a cabo el paro carretero por parte de agricultores y transportistas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay motivo para hacer este tipo de propuestas, ya que hay diálogo. Vamos a escucharla.
No es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro, pero también hay que seguir avanzando. Aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones. Entonces va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también pues quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras.
Bajo este contexto, la mandataria federal trajo a colación que en redes sociales se quiere mostrar enojo e insatisfacción de parte de la población, eso por un video que se difundió de su gira de este fin de semana por Oaxaca, en donde hubo abucheos y reclamos, pero vamos a escuchar qué dice al respecto.
Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes. Había 4 personas gritando ahí en Juchitán y 2,000 recibiendo, y entonces hacen todo un cuento, pues, de que, cosa que pues, la verdad no afecta, porque la gente sabe de la alegría por haber recibido el interoceánico. Entonces, hay mucha alegría en la gente, es algo muy bonito. Y hay mucho que celebrar, como dije. Claro, nuestros detractores, pues no, ellos no quieren celebrar, pero...
Otro tema que ha sido coyuntura nacional e internacional, Enrique, es que desde el jueves, es que es justamente el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo. Al respecto, la presidenta de la República negó, entre risas, que este haya sido comprado por su gobierno o por algún integrante, en clara alusión al empresario tabasqueño y exfuncionario de Pemex, Bernardo Bosch. Aquí su voz.
Está ridículo. O sea, evidentemente no es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda, o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla, y eso tiene mucho mérito.
Por otra parte, Enrique, la titular del Ejecutivo Federal informó que mañana recibirá a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, en Palacio Nacional, con quien sostendrá una reunión privada para abordar el tema migratorio y económico, pero evitó decir si hablarán de Venezuela y pues harán un frente común en apoyo a esta nación. En esta conferencia de inicio de semana, Sheinbaum Pardo también manifestó su descontento contra las declaraciones de Perú sobre que dicho país podría violar la soberanía mexicana por dar asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra de Perú. Aquí su voz.
Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene, ya ocurrió en el Ecuador, y violando todas las leyes internacionales. Entonces, el derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración pues sería muy grave. Entonces, el diálogo siempre es lo mejor. Siempre.
Señaló que México no prepara acciones especiales, pues la prioridad es mantener el respeto a las normas internacionales y, como siempre, privilegiar el diálogo. Y como dato final, Enrique, comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como mujer extraordinaria a la actriz veracruzana Salma Hayek, con quien sostuvo una plática el pasado domingo durante su visita a ese estado del sureste mexicano. Así las cosas acá en Palacio Nacional.
Ah, pues qué interesante. Qué interesante. Pues vamos a ver cómo avanza este asunto que se ha ido cobrando ahí fuerza, que es el de la Miss Universo, ¿no? Hay información. Ojalá se pueda aclarar a cabalidad y de manera muy, muy clara, Judith, porque la verdad es que no vale, me parece que es un despropósito, pues que estén hablando ahora de que si le costó tanto, que se la dieron porque el director y el papá y tal, ¿no? Dijo, parece que méritos físicos tiene y de personalidad también, así es que bueno. Vamos a ver cómo avanza ese asunto. Gracias, Judith.
De qué, muy buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes, y nos vamos con más. Mire, patrulla de la Guardia Nacional chocó en Zamora y dejó 4 muertos, y entre ellos 2 chavillos, 2 menores. A ver, Sebastián García, te escucho.
Un choque múltiple ocurrido este domingo en Zamora, Michoacán, dejó como saldo 4 personas fallecidas, incluidos 2 menores de edad, luego de que una patrulla de la Guardia Nacional se impactó contra una camioneta particular mientras circulaba a la alta velocidad para atender una emergencia. El accidente, registrado alrededor de las 11:30 horas en la avenida Madero Norte, provocó una carámbola que involucró al menos 5 vehículos, así como un motociclista y un ciclista. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad oficial habría embestido a una camioneta que realizó una maniobra repentina a la altura del puente peatonal. Tras el impacto, el vehículo particular se proyectó contra otro automóvil y una motocicleta, mientras la patrulla terminó arrollando a un ciclista. En el lugar murieron una mujer y 2 menores, presuntamente integrantes de una misma familia, mientras que un motociclista perdió la vida más tarde durante su atención en un hospital. Además, 8 personas resultaron heridas, entre ellas 6 agentes de la Guardia Nacional y un menor que permanece en estado delicado. Hasta la noche del domingo, ninguna autoridad estatal o federal ha emitido un posicionamiento formal, mientras que la Fiscalía Regional de Zamora abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, pues esta carambola. Sí, vamos a, son las 2:27, vamos a una pausa, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde, todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El país amaneció este lunes con un mega bloqueo simultáneo en carreteras, autopistas y pasos fronterizos, convocado por la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, y organizaciones campesinas. La protesta, que comenzó alrededor de las 8 de la mañana, contemplaba cierres en rutas estratégicas, sí, y podría prolongarse por 9 horas o volverse indefinida si no hay una respuesta del gobierno. Informa el presidente de la ANTAC, David Esteves. La inflación en México aceleró durante la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.61% anual. De acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el organismo detalló que el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento de 0.47% respecto a la quincena anterior, impulsado principalmente por el fin de subsidio a las tarifas eléctricas del verano. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al diálogo a su homólogo peruano José Jeri, luego de que este declarara estar dispuesto a desafiar leyes y tratados internacionales para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien actualmente permanece bajo asilo político en la Embajada de México en Lima. La mandataria mexicana subrayó que el derecho de asilo está plenamente reconocido en las leyes internacionales de derechos humanos y por lo tanto México no incurre en ninguna falta al otorgarlo.
Resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, mire, la Secretaría de Gobernación y SADE llaman al diálogo para evitar el bloqueo. Bueno, el bloqueo ya no se evitó. Sí, para resolverlo puede ser. Pues para resolverlo, ¿no? Vamos, Luis Argote, te escucho.
En respuesta a la convocatoria del megabloqueo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura emitieron un mensaje conjunto exhortando a las organizaciones inconformes a privilegiar el diálogo ante emprender acciones que afecten a millones de ciudadanos. Las dependencias aseguran que ya existen mesas instaladas con representantes de los transportistas y campesinos, donde se han discutido avances relacionados con los temas más urgentes. Uno de los puntos más sensibles es el de la seguridad en las carreteras, un problema que es necesario reforzar en la presencia, vigilancia y protocolos operativos. Ante ello, Segov ha señalado que han trabajado con la Guardia Nacional para aumentar patrullajes y reducir los eventos delictivos que afectan a los operadores. A pesar de estos avances, tanto Segob como Sander manifestaron preocupación por el efecto del bloqueo en la población. Argumentan que cerrar carreteras no solo afecta al gobierno, sino también a familias, trabajadores, estudiantes y transportistas que nada tienen que ver con el conflicto, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, déjeme ir con otros temas, si me lo permite usted, porque, mire, es importante recuperar pues información acerca de esto que está sucediendo. Sí, ¿y a qué me refiero? Pues me refiero a los bloqueos. Me refiero a los bloqueos y le voy a pedir y le voy a agradecer a don Odilon López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT, en el Estado de México, pues que me tome la llamada. Ya está la vía telefónica, ya está don Odilon. Don Odilon, ¿cómo le va?
Bien, buen día. Saludándote, saludando a tu auditorio y pues bueno.
Le agradezco mucho que me tome la llamada. Muchas gracias.
No, por favor, a la orden.
Bueno, a ver, Odilon, ¿qué está pasando? ¿En qué momento estamos del bloqueo?
Bueno, no sabría decir en qué momento estamos de este bloqueo. Nosotros como Cámara del Transporte, pues siempre hemos pugnado y nuestros afiliados han respaldado que cuando tenemos algún reclamo busquemos otras vías. Sí. Así es que pues los compañeros, los transportistas de carga, los agricultores, entendemos sus reclamos. Sin embargo, pues para nosotros la afectación es brutal, totalmente, ¿no? ¿Qué decimos? Nosotros somos una economía formal de la cual, con un día que no trabajemos, amén, de que si recordamos ya los bloqueos son recurrentes,
sí,
pues el impacto es brutal. Hoy pareciera, no a diferencia del día de hoy, pero pues ya que te levantas a trabajar y que ves, requiere solamente 5 personas para que te cierren, te bloqueen y colapsen todo el día de trabajo, del cual pues además de no recibir ningún ingreso, porque en el Estado de México nosotros vivimos de nuestros propios ingresos, no tenemos subsidios a diferencia de otros lugares. ¿Y qué tenemos? Tenemos una carga económica al ser formales, como son las cargas fiscales, las cargas laborales, que cada día son más. Aparte, todo el transporte informal que nos compite. Como empresarios es muy difícil estar en una economía formal, realmente muy complicado. Es lo que te puedo decir, son 14 millones de pasajes diarios aproximadamente en el Estado de México, y pues hoy ante la incertidumbre, ¿por dónde te vas? ¿Qué hacer? Pues es muy complicado una anarquía en la movilidad, que somos las arterias del cuerpo humano, así nos reflejamos en las comunidades, en el país, y eso es lo que hoy somos, y donde se bloquee, pues se colapsa todo, no nada más aquí en el centro donde está el problema mayúsculo, sino esto afecta colateralmente a todo el país, aquellos que vienen a sus temas médicos o a cerrar negocios. ¿Cómo le haces? ¿Qué imagen damos?
Justo pensaba en eso, lo comenté hace un rato, hablaba yo de las personas, pues para las que hoy representaba a lo mejor pues el tema de comer o no comer, porque pues mire, yo tengo que ir allá a vender mi mercancía, no vendo, no como, ¿no? Una. La gente que tenía que ir a un tema médico, la gente que tenía que ir a su trabajo, 20 cosas, Odilon, ¿no? 20 cosas. Y yo puedo entender el reclamo, yo lo puedo entender, yo creo que ustedes también, Odilon, porque el tema de la seguridad es un tema que le ha pegado a todo el país,
claro,
en mayor o menor medida. Yo lo que decía es, bueno, de esto se anunció el viernes en la noche, el sábado por la mañana, ya sabíamos. Pues que no podían haber agilizado una mesa, algún compromiso. No entiendo eso, Odilon. A ver, tú que estás más cerca de esas negociaciones, ¿qué tendría que haber pasado para que no sucediera el bloqueo?
Reitero, pues bueno, respetamos y no sabemos hasta dónde van hoy las personas que están involucradas directamente, el transporte de carga y los agricultores, hasta dónde está la desatención. Pero ciertamente nosotros nos enteramos de esto por redes sociales y medios de comunicaciones como ustedes desde el jueves pasado. Bueno, sí. O sea, realmente, ¿cómo funciona esto? Pues inmediatamente las áreas de gobernación, en este caso federales, pues inmediatamente estar atentos, qué fue lo que pasó, si ya hubo unas mesas, quién incumplió, y hacer que las cosas sucedan.
Yo digo, dejar llegar hasta el mero día, pues yo no sé. ¿Tienen ustedes cuantificado, Dilón, cuánto les costó hoy?
Es realmente un patrimonio importante el que hoy perdimos con un día de trabajo.
¿Alguna cifra promedio? No.
Pues no.
O sea, son millones de pesos.
Es incalculable porque realmente es exorbitante lo que pierdes.
Son millones.
Sí, porque además no solamente no ingresas un solo peso. Nosotros no le podemos decir a los empleados, como está bloqueada la carretera y no trabajaste, no hay producción, no te pago. No te podemos decir eso. Realmente se pone en riesgo que la economía formal siga subsistiendo. Reitero, por eso hablábamos al principio de esta charla, tenemos un transporte informal que te hace competencia desleal con anarquías en las carreteras, impresionante, que ellos son economía informal, y ahí están subsistiendo con la informalidad, comprando huachicol, refacciones robadas, y de ahí viene toda la cadena de delincuencia que se propicia ante la economía subterránea, que se está propiciando la extinción de la economía formal como nosotros, pagar los impuestos, pagarle a los sueldos, los compromisos, los créditos. Oye, este mes tuvimos 10 bloqueos, no, pues no sé, pero aquí tienes un crédito que se paga cada 28 días y tienes que pagarlo.
Sí, me da igual cómo te haya ido. Sí, claro.
Es incalculable.
¿Tienen ustedes...?
Realmente, dar un número en este momento, seré responsable porque son daños y perjuicios.
Sí,
entiendo. Todo lo demás que...
Entiendo. Dime una cosa, Odilón. ¿Tienen ustedes alguna liga con estos grupos que hoy pararon, que hoy bloquearon? Digo, como
agrupaciones o... No, ninguna. Todavía hace unos instantes hablaba con algunos amigos de Canacar, coincidimos. En fin, ninguna, pero bueno, si es lo que estamos viendo, el tema de inseguridad, pues sí es...
¿A ustedes cuánto les genera el tema de la inseguridad, Odilón?
Bueno, a ver, el tema de inseguridad a nivel federal, nuestras carreteras en pasaje, realmente no ha sido un problema que lo hemos sabido sortear de la mano.
Okay.
Pero no deja de afectarnos cuando ves que ya no tienes clientes, ya no van, ya no esto. Por ejemplo, pues sabemos que hay un problema grave en los centros penitenciarios que pertenecen a las secretarías del Estado.
Sí.
Sabemos que los...
Desde ahí se está extorsionando.
Ahí hay extorsiones y que nadie dice nada. Sí. Y que hoy está peor. Con toda la responsabilidad... Te lo comparto. Es muy difícil hablar ante un micrófono público y hablar de estas cosas. Como ciudadanos, pues, nos da miedo.
¿De plano?
Sí.
Pues es delicado, ¿eh?
Dentro de los cuerpos policíacos hay gente muy valiosa, muy valiosa. Tu servidor, he tenido oportunidad, pocas, pero sí de, por ejemplo, de hablar con el secretario federal, Omar García Harfuch,
sí.
Y la verdad es una persona que para nosotros, de toda la confianza, ha escalado varios temas,
jugando,
en materia de transporte.
Está jugando,
sí. Por ejemplo, ya hoy tenemos balizado los autobuses, como su número de placas, en fin, se están haciendo varias acciones con él, que la tendencia para el transporte de pasaje es que va monitoreado, vas a la baja, alertas, etcétera. Pero hay otra área que no la tiene él. Por ejemplo, las corrupciones, las infracciones. Yo no sé, por ejemplo, tuvimos hoy reunión y resulta que no hay ninguna infracción en carretera federal. Entonces, ¿cómo que no hay ninguna infracción? ¿No? Y en las secretarías estatales que tienen que entrarle fuerte, pues es un tema que cada vez pues deja mucho que desear.
Bueno, pues hombre, ¿tiene usted alguna información acerca de qué vaya a pasar en la tarde con este bloqueo, Dillon?
No, ninguno. Solamente todo se está comportando de acuerdo a lo que vemos en medios de comunicación, porque pues y lo que tenemos como CANAPAD ahí de información, dependiendo por los estados que de la República que vamos circulando. Por ejemplo, acá ya ha habido en varios espacios que de tiempo que están liberando un solo carril. El paso es demasiado lento. O sea, ¿por qué? Porque pues, la carga vehicular es
no, hombre, imagínate.
Ya lo sobrepasó y pues bueno, solamente estamos operando así, de acuerdo a como vamos viendo, realmente es líricamente, y pues bueno, estamos atentos a principalmente en los medios de comunicación.
Bueno. Odilon, como siempre, gracias por tomarme la llamada.
Buenas tardes.
Te agradezco. Hola, gracias, Odilon López Nava. Bueno, vamos. Está bravo el asunto, ¿no? Bueno, déjeme ir con otro tema, y este es un tema internacional. Se ha estado hablando sobre la posibilidad de que se reunieran. Yo nunca la vi cercana, para serle sincero. Que se reunieran Trump y Maduro. No la veía cercana. A ver, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene una que 25, 50 millones de dólares ahí para recompensa. ¿Cómo te vas a reunir con una persona que para ti es un delincuente y no lo vas a detener? Los servicios de seguridad que van con el presidente, el servicio secreto, el FBI. Perdón, pues ¿cómo? ¿No? Entonces, de por ahí no le veía yo. Tampoco le veía que el presidente de Estados Unidos fuera a Venezuela. Tampoco lo veía yo posible. Entonces, pues ahora ya el tema ya cambió, mire, ¿no? Estados Unidos declara al Cártel de los Soles. Mire, el Cártel de los Soles es una organización, a ver, no digo, en la lógica de algunos, como el gobierno de los Estados Unidos, el Cártel de los Soles lo compone Vladimir Padrino, lo compone, por supuesto, el propio Maduro, Diosdado Cabello, ¿sí? Todos ellos que son pues los hombres fuertes de Venezuela, ¿no? Del régimen de Maduro. Entonces ya los tienen como grupo terrorista. Eso ya sabe usted qué posibilidad les da al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ya sabe, atacarlos donde estén y sin problema. Entonces, bueno, pues ahora a ver, ¿no? Porque pues no sabe uno, con Estados Unidos no sabe uno, ¿no? Cuando ellos tienen algún enemigo así y de pronto le meten un dronazo, ¿no? Hay un cohete desde un dron y vámonos. Y adiós. Ahora sí que adiós, mi gabán. ¿Qué vayan a hacer después de esta denominación de narcoterrorista a este grupo? Pues vamos a ver. Por lo pronto son las 2:46 y vamos con más. Bueno, pues vamos con esta información, ¿no? Ya me la estaba yo brincando. Vamos con Viridiana Ruiz, pues que le platica todo acerca de este tema del Cártel de los Soles allá en Venezuela. Viridiana, cuéntanos.
El gobierno de Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que incrementa la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de encabezar esta red vinculada al narcotráfico. La decisión publicada este lunes en el Registro Federal otorga a la administración de Donald Trump nuevas herramientas legales para sancionar e intervenir contra el grupo, que según el Departamento de Estado opera dentro de la estructura del ejército y el gobierno venezolano. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que existen suficientes pruebas para clasificar al Cártel de los Soles como una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington asegura que Maduro y altos funcionarios, incluido Diosdado Cabello, usan la red criminal para financiarse y traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa. El grupo se suma a otras organizaciones designadas recientemente, como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, ampliando el enfoque de la política política antinarcóticos estadounidense en la región. El gobierno de Venezuela respondió calificando la declaratoria como una ridícula patraña, asegurando que el cártel no existe y denunciando que la medida busca justificar acciones ilegítimas contra el país y su vasta riqueza petrolera. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, son las 2:48, tiempo del centro. Vamos a una pausa que nos pide producción, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. O por Renault 13F por 6,999 pesos de contado. O solo 80 pesos semanales con préstamo Electra. Y por 40 pesos más, agrega un paquete Siwi que incluye un mes de servicio gratis. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 24 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el frente frío número 16 se extenderá sobre la mesa del norte y noreste de México. Continuará su interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, manteniendo el descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias aisladas en las regiones mencionadas. Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Bueno, mire usted, asesinan al aspirante a gobernador de Veracruz, Juan Carlos Mesa, en la sierra de Songolica. Bueno. A ver, vamos con Julieta Mendoza. Julieta, ¿cómo estás?
El político veracruzano Juan Carlos Mesúa Campos, exalcalde de Songolica y aspirante a la gubernatura del estado, fue asesinado este domingo en la comunidad de Piedras Blancas, en la zona montañosa central de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en dos camionetas lo interceptaron en el acceso a una calera de su propiedad y abrieron fuego, provocando una inmediata movilización de pobladores y autoridades locales. Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y desplegó un operativo para localizar a los responsables, quienes huyeron hacia la sierra sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones. Mesúa, ex diputado y ex dirigente estatal del PRD, trabajaba actualmente en la conformación del Partido Independiente, para el cual realizaba asambleas ciudadanas y recorridos en distintos municipios. Además de su trayectoria política, Mesúa impulsaba proyectos empresariales en la región, como cabañas turísticas, producción de café y desarrollos habitacionales. Su asesinato ha conmocionado a los habitantes de Songolica y se suma a la ola de violencia política que atraviesa Veracruz, una de las entidades con mayor número de agresiones contra figuras públicas en los últimos años. Las investigaciones continúan su curso. Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
En Hidalgo, la Secretaría del Bienestar brinda apoyo a los artesanos de la entidad. Esto le da cuenta a Antonieta. Ahí estás, adelante, Antonieta.
Como parte del respaldo que el gobierno de Hidalgo brinda a las personas artesanas afectadas por las lluvias en el mes de octubre, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social hizo entrega de recursos para la compra de equipamiento y materias primas en la región Otomitepegua. El recurso económico brindado fue gestionado por esta secretaría ante el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, con lo cual 78 personas artesanas de los municipios Tenango de Doria, San Bartolo y Huehuetla recibieron 5,000 pesos cada una para la compra de máquinas de coser y materiales de uso inmediato. Al respecto, la subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, Arely Maya Monsalvo, afirmó que la coordinación entre el Gobierno de México y el de Hidalgo, que encabeza Julio Menchaca Salazar, han generado los canales que facilitan a todos los sectores recibir apoyos que contribuyen a su recuperación lo más pronto posible. Aseguró que la Secretaría del Bienestar e Inclusión, a cargo de Ricardo Gómez Moreno, logró que por primera vez se brinden este tipo de apoyos, mismos que se refuerzan con acompañamiento y profesionalización, de ahí que se capacitó a 145 personas con el taller de corte, confección y acabado para mejorar la calidad y presentación del producto artesanal final, con lo que se busca que las y los artesanos logren mejores precios y aceptación de sus productos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 2:54 y nos vamos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde el México-estadounidense David Benavides logró un magistral triunfo en 7 episodios frente al británico Anthony Yarde por nocaut técnico, a quien masacró sin piedad hasta que el juez decidió poner fin a un encuentro totalmente disparejo en medio de la necesidad de tener a un nuevo referente en el boxeo cuando se extingue la estrella de Saúl Canelo Álvarez. El monstruo mexicano alzó la mano con una portentosa actuación en la que castigó a su oponente para retener su título semipesado del Consejo Mundial del Boxeo. Desde el primer round, Benavides demostró que tenía más recursos y calidad para maniatar a la mole de músculos que tenía enfrente. Golpes en la zona hepática e intercambios que entraban constantemente en el cuerpo del oponente sirvieron para amedrentar a un Yarde, que pronto renunció a pelear. Si lo intentaba, el británico casi siempre salía mal librado, porque su defensa era un desastre absoluto, casi inexistente. Era como dar un golpe y recibir a cambio 3. Todo eso un regalo para un monarca que quiere seguir avanzando en su intento de convertirse en nueva figura, porque aprovechó bien la fragilidad del que estaba enfrente, aunque eso sí, apoyado en su enorme calidad que le daba para pegar, caminar y alejar el peligro. Por eso que fuera un triunfo hasta fácil el que logró en Riyadh, Arabia Saudita, ante un público que reaccionó de su adormecimiento con tal muestra de calidad. Y de lo que se vio, lo mejor fue ese séptimo episodio en el que hizo lo que quiso con Yarde, a quien primero derribó y no soltó hasta no ver al referee intervenir para que se acabara el encuentro, porque simplemente no tenía nada más que ofrecer. Al finalizar la pelea, el bandera roja adelantó su intención de volver en el mes de mayo para enfrentar a Gilberto Zurdo Ramírez, aunque en la división crucero, esto como parte de las festividades del 5 de mayo. Gracias, Enrique. Hasta aquí la información deportiva. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está deportes. Mire, estamos llegando ya muy rápido, más rápido de lo que uno quisiera, a la Navidad. Hoy es 24 de noviembre. Es decir, dentro de un mes exactamente estaremos festejando la Navidad, ¿sí? Entonces, pues mire, los tiempos empiezan a cortarse ahora por el tema de las reuniones. A partir de ahora, digamos un mes antes, ya no tardan en empezar las posadas, no tardan en empezar las reuniones, las fiestas de Navidad, de los trabajos, ¿no? Las comidas o fiestas de fin de año. Yo solamente este minuto para recordarle, pues, que si bien son épocas de fiesta, también son épocas o días de obligada mesura. De veras, obligada mesura. Vamos a un brindis navideño y creemos que salimos muy bien porque nos tomamos un par de copas. Mire, lo cierto es que independientemente de que rebase o no usted pues los límites permitidos de ingesta etílica, pues los reflejos no son iguales si toma usted 2 copas de vino que si no se las toma, ¿no? Aunque pueda, esa es una realidad. Entonces, vamos a ser responsables esta Navidad, vamos a manejar. Si no está en condiciones, pues usted mismo diga, no, pues mire, vengan por mí o maneja tú, ¿no? No le echemos a perder la Navidad a alguien que de veras ni siquiera tiene que ver, a lo mejor ni tomo y por ahí, ¿no? Entonces, pues esta recomendación que hace la autoridad, que hace la Secretaría de Salud, ¿no? De en época navideña, esta frase que a mí me parece que luego se juega con ella, ¿no? De manera ahí simpática, ¿no? Pero si maneje o si va a manejar, no tome. Ya, ahí que se quede el asunto, ¿sale? Órale, quédese con Miguel Bárcena, sí, nosotros nos despedimos, este equipo de trabajo, yo soy Enrique Lascano, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.